uno de los lugares más importantes del Frente de Todos. No hubo foto, no hubo declaraciones públicas, pero más o menos lo que ya nos había dicho Tania Bertoldi para la estrategia de Neuquén es lo que van a repetir en Río Negro. Obras para cada ciudad, sin pensar ir a las ciudades anunciando obras y cuestiones específicas de lo que pide cada una.
Algo que no pasó en las primarias, no hubo muy poco recorrido del frente en Río Negro, y bueno, esta reunión que un poco ir a las bases y para buscar esta estrategia de cara a las elecciones del 14 de noviembre.
Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir mentalmente para Rincón de los Sauces. Voy a recordarles un caso que fue muy fuerte, muy importante, que de hecho tuvo repercusión nacional en 2010, el 14 de marzo del 2010. Hernán Cortés mató a mazazos a su pareja, a la mamá de sus dos hijos, Micaela Recchini. Sí, supimos de nuevo de Cortés en 2016 porque pidió ver a esos dos hijos que tuvo con Micaela, y ahora hay novedades nuevamente en la causa por este femicidio, que en realidad no fue juzgado como femicidio. Pero bueno, para hablar de todos estos temas y que nos cuenten qué está pasando, nos contactamos con la organización que hizo público que algo nuevo está pasando con Hernán Cortés y que está con sus reclamos también. Me refiero a una de las integrantes de Liberta, Diana Jaimovich. Diana, bienvenida. Virginia y Fabricio te saludan.
Hola, muchas gracias por el espacio. Y efectivamente nos preocupa esta situación. En el 2010 no fue juzgada por femicida porque aún no existía esa figura en el Código Penal. Y fue muy muy grave toda la situación porque el homicidio fue caratulado como homicidio simple, no lo querían considerar agravado por el vínculo porque no estaban legalmente casados, a pesar de que habían convivido 10 años y tenían dos hijos en común y estaban conviviendo en el momento de que ocurrió toda esta situación. Y al tampoco, digamos, eso se solicitó después que se agravara por alevosía porque él lo planificó, ya tenía en el baúl los elementos para hacer desaparecer el cuerpo. Fue muy grave toda la situación y fue una lucha muy grande de muchísimas mujeres, de las familias, de amigos y de amigas, para que efectivamente le dieran lo que en ese entonces consideramos una condena ejemplar.
Bien, es un femicidio, pero para la justicia no, porque en ese momento no estaba incorporada la figura en el Código Penal. Pero queda claro que era un femicidio. ¿Y qué está pasando ahora con Hernán Cortés? ¿Por qué ustedes están alzando la voz sobre el caso?
Si este homicidio fuera juzgado ahora, es claramente sí. Un femicidio. Y el femicidio tiene cadena perpetua y no tiene, los mismos mecanismos de reinserción social que tiene cualquier otro delito, que empiezan con salidas transitorias, pueden acortar la pena por buenas conductas, porque justamente se considera que estamos en una situación de emergencia. De enero a agosto han sido asesinadas en la Argentina 187 mujeres, han quedado huérfanas 184 niños y niñas. Entonces hay una situación de emergencia, hay una reincidencia muy grande en estos casos y es por eso que se creó esta figura, para dar un mensaje claro de que estas cosas no se iban a tolerar más, que no podíamos pasar, necesitábamos salir de un crimen pasional, un se le fue la mano, a decir esto nunca más. Nosotras queremos poder vivir libres, poder vivir sin miedo, y es por eso que hoy nos llama la atención que se le esté dando tanto lugar o tanta relevancia, digamos, a estos pedidos de salida transitoria, cuando si este delito fuera hoy juzgado, no tendría sin lugar a dudas la perpetua y no estaríamos viendo si salidas transitorias sí o salidas transitorias no.
Tal cual, bueno, volvemos entonces a marcarlo. Legalmente está habilitado a solicitarlo porque, por cómo fue juzgado, quedó, digamos, dentro de esas posibilidades, dentro de ese marco. Pero ustedes lo que dicen es, bueno, si ahora fuese juzgado, claramente sería un femicidio. ¿Y qué se puede hacer? Porque, bueno, insisto, legalmente tiene la posibilidad Cortés de pedir estas salidas transitorias. ¿Cuál sería la estrategia judicial para frenarlo?
El lunes pasado se llevó a cabo la audiencia y, bueno, la familia, la querella, lo que solicitó fue una pericia psicológica de parte, como para poder tener más elementos y poder fundamentar, digamos, un poco mejor la situación. Así que se quedó suspendida a 15 días a que se pudiera llevar a cabo esa pericia psicológica. No sé cómo va a resultar. Igual a nosotras nos preocupa y nos interpela justamente el querer seguir vivas y seguir libres. Eso es lo que nos preocupa y nos interpela. En esta provincia todavía hay 4 femicidios que yo llegué a registro sin resolver. Está el de Florencia Soto, que este 19 va a ir a las 11, como todos los 19 de cada mes, a la Fiscalía a exigir justicia. Está el de Cristina Ancatén, está el de María José Avilón, el de Agostina. Entonces, hay muchos femicidios todavía sin resolver. Todavía tenemos el problema de que cada vez que hay que hacer una denuncia a la Oficina de Violencia es solo telefónico y hay que hacer un mínimo de 5 llamadas para que en algún momento te dé tono. Todavía tenemos el problema de que las medidas de prevención alcanzan a la mujer y si tiene hijos en común no se consideran víctimas de violencia. Por más que el hombre haya intentado matar a la mujer, ella tiene que, o que haya amenazado a sus hijos, los tiene que tienen que ir, digamos, a estas visitas que nadie se preocupa en qué contexto se dan, cómo lo están viviendo esas infancias. Entonces todavía vemos muchos problemas de esta justicia que no está garantizando que efectivamente exista la prevención, y es por eso que nos parece que más atención tendría que poner en estos casos en que justamente estas cosas no vuelvan a suceder.
Diana, entonces en la audiencia la justicia dio lugar al pedido que hizo la querella de la pericia psicológica.
Sí, se quejaron un poco, dijeron que lo tendría que haber hecho antes, pero sí dieron lugar y se pospuso 2 semanas.
¿Y la defensa presentó algún informe médico, psiquiátrico, de conducta y demás en esa audiencia?
No se expuso en la audiencia, pero ellos dijeron que habían realizado sus evaluaciones y consideraban que estaban en condiciones de darse salidas transitorias y salidas laborales también, con lo cual estamos hablando de una rutina, digamos, no algo excepcional.
Claro, porque tendría ya, se le permitiría ir reintegrándose a la sociedad. Y me parece, yo contaba, ¿no?, cuando presentaba el tema esto de, en 2016, él pidió ver a sus hijos, porque claramente él siempre tuvo la intención de volver a reinsertarse en el ámbito familiar, del cual él mismo afectó, ¿no?, a toda esa familia, porque recordemos que los 2 hijos de Micaela quedaron a resguardo de la mamá de Micaela, de su abuela. Así que imagínense la situación de la mamá de Micaela tener que entregarle o permitir que Cortés vea a los a sus 2 nietos, a quienes ella tuvo que criar. Hay una situación como de revictimización a todos los integrantes de ese grupo familiar muy fuerte.
Ellos todavía, recordemos que son menores de edad. Esta condena es de 23 años y recién lleva 10, 11 años. Ellos todavía son menores de edad. Consiguieron, después de mucha lucha, que tuviera la tutela la mamá de Micaela, consiguieron también cambiarse el apellido, a pesar de que ellos contaban que, como en la escuela, en un pueblo chico, todos sabían y todos lo llamaban por el apellido de la madre, es uno de los primeros casos testigos, digamos, que se desvinculan del apellido y se desvinculan parentalmente, pero sin embargo siguen viviendo en una localidad pequeña, y siguen siendo todavía menores de edad. Entonces, y vuelvo a insistir, era una pena de 23 años que recién lleva 11. Esa es la situación. Y si hoy fuera juzgado por el crimen que cometió, no estaríamos charlando de salidas transitorias.
¿A dónde está detenido él?
Desconozco.
Ajá. No, la verdad que yo estuve investigando un poco del caso y tampoco lo tengo claro dónde está detenido. Pero bueno, volvamos un poco a lo que nos decías recién. Me parece súper interesante cómo este caso viene a mostrar algo que ustedes ya han denunciado. De hecho, han hecho manifestaciones en frente del Tribunal de Familia sobre cómo se abordan todos los aspectos, no solo el penal, de los casos de violencia de género. Bueno, recientemente me decían el cuerpo de atención, de asistencia jurídica gratuita para víctimas de violencia de género, puede atender hasta 50 casos y ya no tiene cupo. Y me decían, ¿qué hacemos? Me pedían ayuda a mí, me decían, ¿qué hacemos con una mujer? Que nos pasa mucho a quienes somos periodistas. ¿Qué hacemos con esta mujer de Plotier porque en el municipio de Neuquén también hay algún tipo de asistencia jurídica, con esta mujer de Plotier que no tiene a dónde ir, no tiene plata y está sola y desamparada. Bueno, ¿qué vienen ustedes? Sé que también son parte de la campaña nacional por la emergencia, de las voluntarias. ¿Qué vienen relevando ustedes sobre la situación de las mujeres con respecto a la violencia de género en la provincia de Neuquén?
Por un lado, que la Oficina de Violencia de Género funciona en el Fuero Familia, por ende, uno hace denuncias ahí y ahí buscan medidas de protección a la mujer, pero si la mujer ahí denunció un delito que debe ser juzgado, ellos no lo elevan automáticamente a la Fiscalía Penal para que se avance sobre ese delito. Están totalmente divorciadas. Entonces, a veces le dicen, debería ir a hacer una denuncia penal. La mujer dice, otra denuncia más, estoy acá denunciando. Y no se entiende por qué, y claro, porque esto está en el foro de familia, y si el hombre cometió algún delito penal, además, tendría que ir y hacer otro proceso penal en paralelo, con todo lo que conlleva. Eso todavía nos parece gravísimo. En otras provincias, cruzando acá Río Negro, no muy lejos, pero si familia detecta un delito penal, ellos mismos lo elevan a la fiscalía para que se tomen otras medidas. Bueno, eso acá no ocurre. Entonces las mujeres que sienten, denuncié, hizo un montón, hizo terribles atrocidades y no hicieron nada. Lo único que me dieron es un botón antipánico. Y sí, porque familia es lo único que hace y no deriva automáticamente, no se conecta, no se comunica con fiscalía cuando hay delitos penales. Y después el otro problema muy grave que vemos es que las infancias, si bien hoy en la ley te dice que no son más propiedad, son sujetos de derecho, que no tenemos que hablar más de tenencia, que tenemos que hablar de cuidados, porque justamente no hay que hablar más de algo que se tiene. Nuevamente, en realidad, en los hechos sigue siendo así. Si yo tengo un problema, por ejemplo, con el régimen de cuidados, no hay no actúa de oficio la justicia buscando el bienestar de esas infancias. Son las mujeres las que tienen que conseguirse un abogado. Si tienen algún ingreso en blanco, ya los patrocinios entran dentro de los patrocinios jurídicos, cuando muchas veces ese ingreso en blanco no te permite igual pagar un abogado o abogada. Entonces, ni que hablar, digamos, si uno quiere iniciar una demanda por una cuota alimentaria, también la tiene que iniciar la mujer, cuando en realidad no es algo para ella, es algo que es un derecho de esas infancias, que debería actuarse de oficio, no debería ser necesario que yo pague un abogado para que esas cuestiones avancen. Y entonces ahí es cuando vemos que no actúan de oficio para proteger a las infancias. Que muchas veces dejan completamente de lado a la Defensoría del Niño. La Defensoría del Niño hace recomendaciones que los jueces no las siguen, no las leen. Entonces, nos parece muy grave, digamos, toda la situación, porque justamente eso, la violencia que tenemos en la sociedad hacia la mujer, hoy se está trasladando también hacia las infancias, porque justamente están todos estos vacíos legales que las dejan desprotegidas.
Es otro gran punto también para tener en cuenta. Diana, si alguien se quiere comunicar con ustedes para pedirles más información, para ver de integrarse a la red de voluntarias, ¿cómo puede hacer?
Tenemos un Instagram que es Somos Voluntarias NQN. Hay un Facebook que es Voluntariado de la Campaña por la Emergencia NQN. Y las mantenemos muy activas a las redes, y escriben y demás. Justamente es por ahí, esos son los medios que estamos utilizando, y a los que también recurren muchas mujeres que necesitan ayuda, que necesitan consejo. Nosotras siempre le decimos el cabecera, que es el 148, que funciona las 24 horas y los 365 días del año para asesorar. Pero bueno, también de paso el reclamo de que justamente todos esos servicios que sí están funcionando hoy necesitan ser reforzados con mayor presupuesto, con mayor personal y también con condiciones dignas de trabajo, porque bueno, tanto los que están en patrocinio jurídico, el 148, no están en planta permanente. Entonces también vemos que ahí hay una precarización que también hace a que las mujeres no puedan acceder a esos dispositivos que a veces no estén funcionando, digamos, a pleno como deberían estar funcionando.
Muchas gracias.
Sí. En todas esas luchas estamos.
Veo. Muchas gracias, Diana, por tu tiempo.
No, gracias a ustedes.
Así pasaba Diana Jaimovic, integrante de Libertas y de la red de voluntarias de la Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia de Género. Recuerden que si conocen o viven alguna situación de violencia de género, pueden pedir ayuda a las 24 horas al 144.
Se portaba mal, muy mal. Había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de...